desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Una noche muy, pero muy fría acá en el Valle del Sur de Texas, pero con el calor humano y con el calorcito de estar rodeado de los hermanos de la iglesia y estar reunidos aquí en la casa de Dios. Aquí adentro hay un ambiente maravilloso. Queremos contarle que estamos muy contentos porque el Señor está haciendo la obra en la vida de nuestro hermano John Molina y en la vida de nuestra hermana Marta Villasana, en una sanidad de cáncer, en algo espectacular que está sucediendo pues en la vida de estos muy, pero muy queridos hermanos de nuestra iglesia. Vamos a ponernos en pie, continuamos estudiando la palabra del Señor y estamos en el libro de los Salmos. Esta noche nos corresponde a nosotros estudiar este tema que hemos venido ya por 58 semanas. Estamos estudiando todas las promesas de la Biblia, todas las promesas de Dios. Y vamos a ver nosotros, en esta noche, en el estudio número 58, vamos a ver dos promesas más. Vamos a ver dos promesas más. Y voy a dar lectura en el Salmo 12, versículos 5 y 6. Voy a pedirle, por favor, que usted me ayude y se una conmigo en la lectura en el versículo 7. Yo voy a dar lectura en el Salmo 12, el versículo 6, lo voy a leer yo, y en el versículo 7 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Todos en el 7. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Padre, habíamos hecho un trato el domingo en que nosotros, como padres de familia, vendríamos con nuestros hijos a escuchar el mensaje de tu palabra, en donde hoy aprenderemos de que tú te comprometes a guardar, a conservar y a preservarnos a nosotros y preservar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de ser contaminados, corrompidos en la sociedad o en el mundo que les toque que vivir. Y Padre, hoy en esta noche, nosotros como iglesia hacemos caso verdaderamente a esta convocatoria. Háblanos, Señor, y ayúdanos a ver con claridad de corazón y de mente que tú eres un Dios que siempre vas a preservarnos y a guardarnos aún en medio de situaciones de demasiada pecaminosidad o de demasiada corrupción. Gracias. Líbranos de todo mal. Oramos a ti, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Tenemos unos 25, 27 minutos muy buenos para poder estudiar en esta noche estas dos promesas que están pendientes de explicar. Para los amigos que recién nos han empezado a visitar a través de la página, y agradecemos también a los que nos siguen por Facebook, y que nos escriben sabiendo que pues hay unos estudios en un orden sistemático y que esto les ha ayudado a algunos de ellos pues a también a prepararlos o a aprender o a enseñar algo de lo que hemos compartido. Por todas estas semanas, que ya son 58 con esta noche, hemos venido hablando que Dios es quien llega al rescate en la vida del cristiano, en la vida del pueblo, en la vida de sus hijos, en los momentos de opresión, en los momentos de tristeza, en los momentos de adversidad. Y llega en momentos para darle y darle la garantía y la seguridad que Dios estará con ellos para poder sobreponerse ante situaciones como estas. Habíamos hablado que la promesa de Dios es meramente un acto voluntario de Él, de parte de esa soberanía que a Él le llena y le sobra, pues, esta soberanía en donde Él se compromete con nosotros, no solamente a consolarnos y a decirnos un mero discurso por ahí que con el tiempo se nos puede olvidar a nosotros, sino que además de consolarnos, Dios se compromete a lo que Él dice tenga verdaderamente un cumplimiento. A veces a nosotros, claro, el no ver cumplido, el no ver nosotros realizado, el no ver de una forma tangible y palpable lo que tanto hemos pedido, a nosotros nos desespera. Pero las promesas de Dios tienen un cumplimiento en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros queremos. Las promesas de Dios tienen vigencia. Nunca se terminan. Siempre que nosotros, oiga esto, mientras nosotros estemos con vida, mientras Cristo no haya regresado todavía a la tierra a recoger a la iglesia, nosotros tenemos un espacio de tiempo en el cual tenemos la esperanza que estas promesas tendrán un cumplimiento en nosotros. Y hemos venido hablando que hay una cantidad tremenda de promesas, que algunas de estas promesas se dan en situaciones bastante difíciles, bastante adversas. Estas promesas tienen un cumplimiento muchas veces en un momento donde nosotros no hubiéramos querido que algo tan duro, algo tan dramático pasara para que yo pudiera entonces entrar dentro del plan supremo de Dios. Hemos venido hablando que hay promesas de salvación. Las semanas pasadas, y especialmente la semana pasada, hablábamos de eso. De que, ¿cómo explica usted que en un momento de la muerte de una hermana de la iglesia se cumpla la promesa de Dios donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Los únicos dos hijos que estaban pendientes de aceptar a Jesús en su corazón, de nuestra hermana Conchita, lo hicieron justo en el culto que nosotros celebramos aquí en la iglesia. Claro, no fue lo mejor, no fue lo más lindo. Yo me acerqué a estos muchachos y les dije, mira, la decisión que ustedes están tomando en esta noche es una decisión maravillosa, es una decisión linda. Pero a tu mamá le hubiera gustado verte a ti en la iglesia. A tu mamá le hubiera encantado verdaderamente estar sentada contigo, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Pero que tiene cumplimiento, tiene cumplimiento. Promesa de salvación, la promesa de sanidad del cuerpo. Hay muchos hermanos que me preguntan que ¿quién es el hermano John Molina? Y John Molina es un diácono de nuestra iglesia, un hermano muy querido, un hermano que nosotros estimamos mucho. Y este hermano, para testimonio y para honra y gloria de Dios, se los comunico a los que están escuchando en esta noche, tuvo un tratamiento de quimioterapia por su cáncer de 42 citas. Tuvo 42 radiaciones y tuvo 42 quimioterapias. ¿Sabe usted? Y esto se lo dejo no para inquietarlo, sino para avergonzarlo, ¿oí? Al que me escucha por la radio y al que está acá. ¿Sabe usted que durante 42 radiaciones y quimioterapias, el hermano nunca faltó a ninguno de los cultos? ¿Sabía usted que al hermano no se le cayó ningún pelo? ¿Ningún cabello? ¡Ninguno! ¡Uno no se le cayó! Su rostro no manifestó esa contundencia, ¿no?, de la radiación y la quimioterapia. ¿Y es por qué? Porque, y esto es algo que vamos a predicar el domingo en la mañana, ¿por qué triunfan unos y por qué no triunfan los demás? Es así de sencillo. Si es el mismo Dios, ¿por qué unos sí triunfan y por otros no? El domingo les voy a explicar a ustedes por qué. Pero tenemos promesas de protección de nosotros, promesa de vida eterna, promesa de perdón de nuestros pecados, promesa de prosperarnos en todo lo que hagamos, promesa del Espíritu Santo, darnos un nuevo nombre y también la promesa de la victoria en todo cuanto nosotros emprendamos. En esta promesa que vamos a ver, la primera promesa, que es la promesa de la preservación. A promise to preserve you. Y esto es un poquito más explícito en inglés. Porque esta expresión tiene que ver con algunos de los condimentos o ingredientes que llevan algunas comidas que sirven para preservar, para que esto no se descomponga. Entonces, hay una promesa de preservación. Y yo quiero que usted vea conmigo en el versículo 7 solamente. Promesa en el capítulo 12, o el Salmo 12, el versículo 7. Ojo con esto. Mire qué interesante lo que dice la Biblia. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás. ¿Para cuándo? Ok, mire pues. La palabra, le voy a explicar esto. La palabra preservar, o la palabra preservación. Mire el significado de la palabra. Y esta es la acción divina. Este es el acto de parte de Dios a favor de ustedes, a favor mío, a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. La palabra preservación es esto: cuidar. Dos, proteger con anticipación. Tres, evitar que algo se deteriore o se corrompa. Sus finanzas. Dios tiene, oiga esto, Dios le da a usted la garantía y la promesa de que sus finanzas serán cuidadas. Sus finanzas serán protegidas con anticipación. Sus finanzas serán protegidas y evitarán de que entren en un deterioro o probablemente que sus finanzas se corrompan, es muy seguro o muy probable, en alguna mala inversión. Algún negocio que quiero hacer y Dios le dice, no lo hagas, hombre. Probablemente la compra de una casa, la compra de un vehículo, invertir probablemente en un negocito, invertir en una empresa. Nos contaba a nosotros el pastor Francisco Revert, nos contaba esto el día lunes en el seminario, que después de que él salió de trabajar en Repsol, la empresa petrolera y una multinacional en España, dice que cuando él dejó su trabajo, con la cantidad de plata que le dieron de la indemnización, que era una cantidad tremenda de euros que le dieron, dice que él quiso emprender una empresa con un compañero, con un amigo. ¿Y cuántos días fue que duró la empresa? 15 días. Dice que solamente 15 días duró y entendió que esa no era la inversión que él quería hacer. Mi amado hermano, ¿cuántos por ser tan desesperados? ¿Cuántos por no consultarle a Dios? ¿Cuántos por no tomar en cuenta el consejo de Dios? ¿Cuántos por no leer este libro santo nos hemos metido nosotros a exponer las finanzas que son de nuestros hijos, que son el patrimonio de nuestra familia, y hemos echado a perder cosa que también Dios a usted le dio? Pero a veces somos tan atolondraditos, tan atrabancados, que hemos echado a perder cantidad de plata porque nunca nosotros tomamos en cuenta el consejo. Entonces, hay una promesa de parte de Dios. Dios, oiga esto, Dios sabrá cómo preservar a su pueblo. Y le voy a explicar algunos ejemplos que tenemos en la historia. También Dios sabrá cómo preservar a esta iglesia o a la iglesia evangélica para que no caiga en las trampas o en la trampa seductora de una sociedad materialista. Fíjese, Dios hizo algo maravilloso con Noé. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que el pueblo estaba desenfrenado y que la gente vivía, pero totalmente descontrolada? Y que esto llegó a los oídos y llegó a los ojos de Dios, y Dios vio, y esto le pudo mucho al corazón de Dios, y decidió traer a toda la humanidad. Decidió eliminarlos a todos, pero dice la Biblia que Noé fue el único que halló gracia delante de los ojos de Dios, y le permitió salvar a su esposa, salvar a sus hijos, y también a las esposas de sus hijos. Entonces, esta expresión de preservar, es que Dios tiene la capacidad de que en una sociedad tan corrompida como la que nosotros estamos, Dios sabe preservar y cuidar y proteger a nuestros hijos. Yo hacía el domingo en la mañana este anuncio y le decía, le cambio el culto del miércoles a usted que es papá, a usted que es hijo, que por favor, a usted que es madre, que venga juntamente con sus hijos, porque les voy a demostrar que Dios tiene un plan lindo, maravilloso, para proteger a sus hijos del medio o el entorno donde estamos viviendo ahorita nosotros. Vivimos donde ahora estas supuestas malas amistades son las que les dan el primer traguito de tequila honor, ¿verdad? Tequila honor se llama ahora, ¿verdad? Le dan el primer trago de cerveza a nuestros hijos, le enseñan a fumar su primer cigarro, le dan a probar el primer cigarrito de marihuana, le dan a probar el primer la cuestión de la cocaína. Entonces, y uno como padre, uno quisiera que nuestros hijos no se relacionaran con estas personas. Dios de antemano, escucha esto, Dios de antemano, Él llega a prever todo esto. Y Dios es un Dios tan lindo que cuando nosotros nos mantenemos cerca de las cosas de Dios, Él sabrá cómo proteger a nuestros hijos de no caer en las trampas que el mundo ha tendido. Dios lo hizo también con su generación. ¿Se recuerda usted que lo hizo allá con Abraham? ¿Se recuerda el caso aquel interesante cuando un día se discutieron? Mire cómo Dios llegó a preservar a Abraham. El escogido de Dios era Abraham. Y llegó a haber un pleito ahí entre Abraham y Lot, y uno de estos días decidieron separarse. Y Lot, bueno, en su materialismo, en su ambición, en su avaricia, habla con su tío Abraham, y Abraham le dice, mira, si tú quieres irte al lado derecho, tómalo, pero yo me voy al izquierdo. Si tú decides irte al lado izquierdo, tómalo, y yo me voy al lado derecho, para que no estemos en este encuentro, en este encono que nosotros tenemos. ¿Sabe dónde se fue? ¿Sabe cómo Dios protegió a Abraham? Que Lot se separara juntamente con su esposa y con sus hijos y terminara poniendo sus tiendas o su campaña, su casita, su chocita, en las faldas o en los lugares de proximerías donde estaba Sodoma y Gomorra. Y usted ya sabe qué fue lo que pasó. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y Dios mató prácticamente a la esposa de Lot por haber desobedecido. Entonces Dios supo preservar a Noé, Dios supo también preservar a Abraham. Pero lo hizo también con José en Egipto. ¿Se recuerda usted esa jauría humana que desataron sus propios hermanos? Dios supo proteger y Dios supo preservar prácticamente a José de sus hermanos, de los madianitas, de los grandes enemigos, inclusive de Potifar, inclusive de Faraón, supo proteger a este hombre llamado José, el gran soñador. Lo hizo también con Sadrach, Mesach y Abednego, allá en el horno de fuego. Y lo hizo también con Daniel en el foso de los leones. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué tiene Daniel más que yo? Nada. ¿Qué tiene Sadrach, Mesach y Abednego más que yo? Nada. ¿Qué tiene Abraham más que yo? Nada. Somos iguales. Somos hijos de Dios, somos escogidos. Entonces, ese mismo acto de preservación, esa misma voluntad, ese acto de la soberanía de Dios de proteger a su pueblo, lo tiene para con nosotros. Dios puede hacerlo con nosotros. Pero no olvidemos que todos estos seres o estos personajes mencionados fueron hombres que vivieron una vida totalmente entregada a Dios. Usted no puede venir y reclamar la protección, y usted no puede venir y exigir el cuidado y la preservación de Dios si nosotros vivimos mundanamente, si nosotros vivimos aisladamente, si nosotros vivimos indiferentes ante las cosas de Dios. Dios dice, mira, no es así. Esta gente, si estoy poniendo los top guns, estoy poniendo a Noé, estoy poniendo a Abraham, estoy poniendo yo a Daniel, a José, a Sadrach, Mesach y Abednego, y la lista puede seguir con Elías y con Eliseo y con todos los grandes personajes de la Biblia. Él les dio la garantía. Recuerde lo que dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero si tú no me dejas que yo esté contigo, yo no puedo protegerte. ¿Se da cuenta que algunos padres de familia en esta noche se echaron a perder la oportunidad de que pudieran aprender esto en esta noche? De que esa preocupación que tenemos, ay, yo no voy a meter a mis hijos en esta escuela porque hay muchos malandros. No voy a meter en un colegio privado o un colegio de paga. Mire, le voy a decir una cosa, no importa en qué escuela, no importa en qué colegio sus hijos estén, no importa en qué barrio, en qué colonia puedan nacer o criarse. Una gran demostración de que Dios es un Dios de preservación es que Abraham vivió tan cerca de Sodoma y Gomorra y no lo contaminó. Usted puede vivir en las colonias más peligrosas de Matamoros. Usted puede criarse en los barrios más peligrosos de Bronzeville. Usted puede criarse en el centro de la ciudad de Caracas, ya conocida mundialmente como la ciudad más peligrosa en el mundo. Usted puede nacer en el centro de la urbe, en el centro de la metrópoli, en el centro de la capital, allá en Venezuela, en Caracas. Dios se encarga de preservarte. Dios se encarga de protegerte. Y amados hermanos, Dios sabrá cómo conservar. Dios sabrá cómo preservar. Y Dios va a hacer todo lo que Él puede hacer. Y todo lo que tiene en sus recursos para evitar que nosotros caigamos en la trampa de la injusticia y en la trampa de la frivolidad. Hay dos citas en la Biblia que probablemente a ustedes han escuchado esto. Y como tenemos un pueblo nuevo en la iglesia, hay cantidad de hermanos que se están añadiendo a nosotros y que no conocen estos versículos, que tal vez los han escuchado o tal vez los han visto por ahí, pero no saben dónde está. Mira, abre usted su Biblia conmigo en el Salmo 12, versículo 6. Fíjese pues, mire qué interesante. Salmo 12, versículo 6. Interesante. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Cuando usted ve esto, yo lo quiero llevar a una porción muy interesante. Vea ahora conmigo el Salmo 91, el 7. Salmo 91, 7. ¿Cuántos de nosotros hemos leído? Ayer se acercaba a mí, fuimos como 17, 18 hermanos y hermanas al aeropuerto a despedir al pastor Reber y a su esposa. Y se acercó a mí una hermana muy querida y me dice: pastor, fíjese que me pasó algo muy lindo este día. Mi hijo se iba, me dice, al estado de Arizona. Y no sé cuándo más lo voy a volver a ver. Se fue, me dijo cosas de trabajo, cosas de esto. Y yo antes me tomé el atrevimiento. Casi no me permite que yo ore por él. Casi no me... Miren cómo son las cosas. Casi no me permite que yo le hable de Dios. Se pone muy violento. Y yo le dije: mijo, antes de que te vayas, dame la oportunidad de leerte la Biblia. Y dice esta hermana que le leyó este salmo. Y le dije: ya no me sigas diciendo nada, porque esto es exactamente lo que mañana vamos a predicar, o sea, en esta noche. Y dice que ella se llenó de... se le cerró su garganta, su pecho se le estremeció. Y mire lo que hizo el muchacho. Al ver que su mamá no podía leer, mire cómo son las cosas, al ver que su mamá no podía leer la Biblia porque se atacó, le dijo: mami, yo te voy a ayudar, dame la Biblia. Y él terminó leyendo el pasaje de la Escritura. Mire lo que leyó este muchacho. Mire lo que dice el Salmo 91, versículo 7. Interesante. Salmo 91, 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios sabe cómo preservar. Dios sabe cómo proteger. Dios sabe cómo conservar. Mi amado hermano, usted puede... Acabamos de leer una petición, dice: quiero que por favor me ayuden a orar por este mal compañero de trabajo con que yo estoy laborando. Usted puede estar rodeado de tiburones o tiburonas, ¿verdad? Usted puede navegar entre ballenas o ballenos, ¿verdad? Usted puede navegar entre pirañas o piraños. Porque alguien, cucaracho, y usted que sabe que es cucaracho, puede ser cucaracha, ¿verdad? Usted puede navegar entre este mundo de pirañas y de tiburones y de orcas tranquilamente. Porque hay alguien que le dijo: caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a ti no van a llegar. El día jueves, entrando en Betania, bajaba una damita muy, muy linda, muy, muy tierna, muy simpática, muy educada. Y hace como una semana me pedía oración por su hija. Y me dice: pastor, estoy pasando un momento difícil. Le pregunto yo el día jueves: ¿cómo va todo? Solamente quería decirle que estoy orando por su hija. La vez que la vi en mi oficina, que me comentó esto, nunca la había visto con un rostro tan desesperada como ahora le había visto. Solamente quiero que usted sepa esto, que Dios es quien se encarga de esto. Dios, es cierto, vivimos en un mundo hostil. Ya lo voy a llevar a un versículo que no lo tienen los hermanos, pero lo tengo yo aquí al pie de mi Biblia. Lo quiero compartir con ustedes en esta noche. Pero por favor, yo quiero que usted sepa esto. Nunca olvide lo que dice la Biblia. Y esto es lo que yo quiero que vea conmigo. Antes del libro de los Salmos, vea conmigo en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel. Ahorita le voy a explicar. Primer libro de Samuel, venga conmigo. Perdón, primer libro de Crónicas 16:21. Primer libro de Crónicas 16:21. Es bien interesante esto. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 21. Ojo con esto, lo que usted va a ver ahorita. Y este es el Dios que usted tiene. Este es el Dios que en ese acto voluntario se compromete a guardarlo, a cuidarlo, a protegerlo. Y esta es mi palabra que yo quiero que usted le haga eco en su mente. Dios se compromete en preservarlo a ustedes. Yo no quiero tocar este tema. Primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 21. Antes de leerlo, póngame atención. Ustedes saben que los Estados Unidos cayó en la crisis inmobiliaria y en la crisis financiera en el año 2008. Yo me recuerdo que en ese año 2008, yo dije, ¿Cuántos perderán en California, en Georgia, en Nueva York, en New Jersey, en New Hampshire? ¿Cuántos en Illinois? ¿Cuántos en los 50 estados de la nación, de la Unión Americana, perderán su casa? Yo quisiera hacer una pregunta, y quisiera hacer esta pregunta honestamente. ¿Cuántos de los que perdieron sus casas fueron cristianos? ¿O cuántos cristianos perdieron su casa? Seguro que Dios ha de haber llegado a hacer cosas donde solamente uno dice, esto fue un milagro. El banco no me quitó la casa, el banco me redujo el interés, alguien vino por allá y me prestó los últimos $8,000 que debía. Hermano, por favorcito, mire, ocúpese en otra cosa, pero no se preocupe. Mire, ocúpese, pero no se preocupe. Dios se encarga, en el primer libro de Crónicas, 16:21, no permitió que nadie, ¿cómo dice la Biblia? Eso es Dios. He's not gonna let anybody to oppress you. Ese es el gran Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Entonces, la promesa de esta noche, promesa de preservación, aprovéchese. Usted esté tranquilo, duérmase a gusto, descanse en paz, deje las cosas en las manos de Dios, usted agárrese fuerte de Él y deje que Dios haga. Let God be God. No trate de decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Él ya sabe qué es lo que va a hacer. Su responsabilidad es esta: amar a Dios, confiar en Dios, servir a Dios con todo el corazón, y se va a dar cuenta de lo que Dios puede hacer por usted. Pero segunda promesa, y final, y con esto terminamos. Muy interesante. Promesa de protección. En el Salmo 13, versículos 4, 5 y 6. Regresamos al libro de los Salmos. Salmo 13, versículo 4, el 5 y el 6. Esta promesa es promesa de protección. Habíamos hablado de promesa de preservación, promesa de conservar. Yo voy a dejar que mis hijos vayan a la escuela. Yo voy a dejar que mis hijos estén en el barrio. Yo voy a dejar que mis hijos estén en el patio. Yo voy a dejar que mis hijos estén en el pasillo. Voy a dejar que mis hijos estén en el callejón. Voy a dejar que mis hijos vayan... ¿Y por qué? Porque estoy seguro que Dios va a proteger, que Dios va a preservar, que Dios va a cuidar a mis hijos de esta mala generación. Salmo 13, versículo 4, 5 y 6. Mire qué interesante. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo... ¿Se recuerda que tantas veces yo he mencionado esto? Y usted pensará que esto nada más es una alusión mía o es algo que... Las palabras que se dicen en el púlpito tienen un fundamento bíblico, y esto es algo cierto. Esto es algo cierto. Hay alguien que me pidió y me dijo esto. Me lo dijeron el día de ayer. No quiero que nadie sepa lo que me está pasando, porque seguro, me dijo, que se van a alegrar de la desgracia que yo tengo. Y esto es una realidad. Ahí está, miren, la niña esta de la banda esta de la Sonora Dinamita. Que nadie sepa mi sufrir, dice la cantante. No te importe ni que diga lo que siento, fuiste ingrato con mi pobre corazón. Por eso, que nadie sepa mi sufrir. Eso es, ¿por qué? Porque hay gente que se va a alegrar, hombre. Hay gente que le va a dar risa. Entonces, no le dé alimento, por favor, usted, a esta gente. Y Dios se va a encargar que estas cosas no pasen así. Por eso dice el salmista, mire, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo, esto es interesante, el 5 y el 6, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Dios ha prometido estar con nosotros. Esto usted lo va a encontrar repetidas veces en la Biblia. He aquí, yo estoy con vosotros. Nadie podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo soy tu Dios, yo soy tu pastor. Con la mi diestra te sustentaré. Sí, o sea, usted va a encontrar cantidad. La Biblia está repleta de esas promesas. Por lo tanto, oiga esto. No se trata de que Dios llega o no llega. De que llega, llega. No se trata de que si llega antes o que si llega después. No, Dios llega. Y Dios va a llegar justo en el momento que usted más lo necesita. No podemos olvidar, mis amados hermanos, no podemos olvidar que cada movimiento de nuestras vidas está siendo supervisado. Le voy a decir algo. Tenemos nosotros, hace un par de semanas, tuvimos un incidente bastante fuerte. Lo digo público porque quiero que esto quede grabado también con nosotros. Tuvimos un incidente donde había unas personas que vinieron acá malintencionadas. Hubo una situación por allá en uno de estos cultos llenos que hemos tenido y se levantó esta persona y empezó a salir por el pasillo diciendo majaderías y sandeces y vulgaridades. Ahorita regreso, voy a ir a mi casa a traer una pistola y los voy a matar a todos. Los diáconos lo saben, esto lo vi yo, y dije, ya sabemos quién es, tenemos, usted no se ha dado cuenta, tenemos fotos, tenemos de todo lo que está pasando, absolutamente. Hoy está delicada esta situación. Hoy está delicada esta situación. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Hoy, por cualquier cosita, una plática, ya te están grabando. Hoy alguien viene a saludarte y te quiere fingir de amabilidad y traen el teléfono abierto para ver qué te sacan. ¡Cuidado! Hoy con cualquier cosita, ¡chas! Usted entra a mi oficina y, ¡ay Dios! Hasta las caries en las fotos que sale hoy. No entre a mi oficina a decirme cualquier cosa porque todos los movimientos están grabados hoy. En el juez, aquí vino fulana a decirme esto, aquí vino fulano a amenazarme. Aquí hay pruebas hoy. Mis amados hermanos, si en esta sociedad que vivimos, la vivimos así, de tanta maldad, ¿usted cree que Dios no está viendo desde arriba? ¿Usted cree que los ojos de Dios no están abiertos viendo todo esto? Por eso, es triste decirlo, pero hasta en el cristianismo, es triste decirlo, pero hasta en las iglesias, hay gente que están supervisando cada gesto, cada palabra, cada cosa que nosotros decimos. Nos están observando para esperar un momento en que piensan ellos que pueden agarrarnos en alguna cosa falsa. No se le olvide que vamos a navegar entre tiburones y tiburonas, pero Dios ha prometido protegernos. En Lucas capítulo 4, versículo 20, hay una cita. Si tiene tiempo, véalo. Si no, le voy a poner aquí el texto. Jesucristo había ido a Nazaret y había agarrado el libro, y vea lo que dice la Biblia. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí hay más de 500 oídos escuchándome a mí. Aquí hay más de 500 ojos viéndome a mí en esta noche. Y yo no puedo, yo con estos dos ojitos, yo puedo ver a una o dos personas, pero no al mismo tiempo. Y ustedes sí pueden verme. La gran desventaja que yo tengo ante ustedes. Cuidado con las cámaras y los teléfonos. Cuidado con esas personas malintencionadas. Porque aún hasta en situaciones difíciles, ante situaciones de las que usted no se imagina, Dios siempre va a estar ahí para defenderle y para protegerle, para ofrecerle la protección. Por favor, vea lo que dice la Escritura. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, hemos visto dos promesas en esta noche. Hemos visto la promesa de la preservación. God is able not only to protect you, but God is able to preserve you. Él sabe cómo rodearte, Él sabe cómo escudarte, Él sabe cómo protegerte de personas que te quieren hacer daño, que están planeando hacerte daño. Te quieren echar de cabeza, te quieren despedir del trabajo, te quieren venir con una situación tremenda. Hay alguien probablemente que está coqueteando con tu esposo, iba a venir una persona malintencionada, iba a mandar un mensaje o va a mandar una foto. Ahora con esas cosas, ¿verdad?, de tomarnos una foto, un selfie con cualquier persona, alguien que se va a acercar a darte un beso y malintencionado, ¡clas! Y te dejaron un lipstick, como dicen por aquí, ¿verdad? Te dejaron ahí. Y luego te mandan una foto. Y las cosas en tu casa no andan bien. La situación no está nada en armonía en tu hogar. Personas malintencionadas. Ante todo esto, Dios sabe cómo protegerte. Dios sabe cómo preservar tu matrimonio. Dios sabe cómo proteger tu casa. Dios sabe cómo proteger tu iglesia. Y también hay una promesa linda. La promesa de la protección. los ojos de tanta gente, los oídos de tantas personas. No oíste lo que dijo fulano, no viste lo que hizo el sultano. Claro, porque todo el mundo se está fijando en lo que estamos haciendo. Encima de todo esto, arriba de aquí, hay unos ojos, que son los ojos de Dios. Que dice la Biblia que los ojos de Jehová ven a los buenos y a los ¿qué? Y a los malos. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Oramos, Señor, porque tú bendigas a esta iglesia. La protejas y la preserves. Señor, ocasionalmente, muy eventualmente, llegan, Señor, a nuestra iglesia personas con malas intenciones, con amenazas, con ínfulas, con arrogancia, con prepotencia. Y Señor, sabes que nosotros no defendemos ningún interés personal. Nosotros inclusive no podemos ni defendernos. Eres tú quien nos defiendes. Por eso cantamos siempre que seas tú, Señor, el centro de esta iglesia. Que seas tú el defensor de esta iglesia. Bendice a nuestros hijos. Están rodeados de compañeritos que no tienen ellos la culpa. Vienen de hogares disfuncionales, hogares partidos, familias divididas. Jovencitos que a los 11, 12 años ya han probado la marihuana, el alcohol. Y que quieren envenenar y contaminar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hablando muchas veces de sexo antes del matrimonio. Hablando muchas veces de irse de pinta de la casa. Hablando muchas veces de tomar un arma. Hablando muchas veces de robar dinero a los padres. Tú sabes cuánto nos cuesta a nosotros sacar adelante a la familia. Tú sabes, Señor, cuánto el tesoro más grande que tenemos son nuestros hijos. Para que lleguen estos jóvenes o a veces personas adultas a inquietar, a insolentar a nuestros hijos. Nosotros no podemos hacer muchas cosas. Pero una cosa sí sabemos y podemos hacer. Es agarrarnos fuerte de tu mano y abrazarnos fuerte de ti. Para que seas tú, ya que nosotros no podemos, quien defiendas, protejas y preserves a nuestros hijos de esta mala generación. Llévanos de victoria en victoria. Bendice esta iglesia, oramos por las necesidades. Una vez más, gracias por lo que has estado haciendo, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en la vida del hermano John Molina y de mi hermana Vía Sana. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Bendice este fin de semana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.